una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
En esta mujer que vibra. En esta mujer que vibra al contacto de una piel, que tiene en la voz un nudo que se deshace en los ojos cuando ríe y cuando llora, al sentirse en ese abrazo que con el pecho desborda los latidos de unos senos detrás de una aureola firme amamantando sus sueños. Es esta mujer que ríe y se acurruca en su vientre para rodear con sus piernas un cálido despertar, que cuando tras bambalinas vestida de fantasías se asoma al balcón de un cuento y vestida de princesa se rompió su zapatilla en el último escalón. Esa mujer que se pinta con carmines de colores y se atreve con las flores a pintar un corazón, un me quiere, no me quiere, con la febril esperanza de descubrir un te quiero que renueve, que reviva, que se rompa, que agonice, que no se quede callado, que le brille la mirada, que respire con el viento que interrumpió en su ventana, en el vaho de la noche cuando las sombras fantasmas le vienen a coquetear. Y sale a encontrar los besos que guarda celosamente bajo llave y en silencio, para que nadie desnude unos labios entreabiertos y en la humedad de su sexo redescubre tantas veces la belleza de su cuerpo, que con grietas de recuerdos y cicatrices que respiran, un mapa tatúa su vientre con dos volcanes de fuego. Y estrena zapatos nuevos en las noches de placer, y vuelve a su jiguerrera para atrapar en sus ojos esas lágrimas que duelen en lacerante salitre para enjugar con sus manos, en la oquedad del desvelo, un grito, un poema, una canción, y embelesada se germine la semilla de su vientre en espamos de su amor.
Acabas de escuchar la poesía En esta mujer que vibra, de María Esther López Aguado. Se encuentra en el libro Desde tu piel, mismo que se presentará el próximo 15 de marzo a las 2 de la tarde en la preparatoria regional en el marco de la Feria del Libro Prepa Vallarta 2023. Hola, ¿cómo estás? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y me da muchísimo gusto saludarte y llegar hasta tus oídos donde quiera que te encuentres, en la calle, en tu casa, en tu auto o en tu oficina. Gracias por permitirme acompañarte para compartirte contenido de interés general. En esta ocasión vamos a dedicar el programa a la mujer. Esto en el marco del Día Internacional de la Mujer, cuya implementación oficial se dio allá por 1975 durante el Año Internacional de la Mujer, conmemorado por las Naciones Unidas, aunque cabe destacar que la primera conmemoración se remonta al 28 de febrero de 1909, cuando el Partido Socialista de América designó el día en recuerdo de la huelga de trabajadoras del sector textil el año anterior en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Y por este motivo, tengo un programa especial con esta temática. Hoy en De Genios, Poetas y Locos, Norma Montiel nos habla sobre el Día de la Mujer por un mundo digital inclusivo. Abigail Sabel nos comparte la carta de Naomi, protagonista de la novela Respira los latidos de tu corazón. En entrevista platicaré con la artista plástica y poetisa María Cristina Mercado. La voz del chef Antonio Reina nos habla sobre el papel de la mujer en la cocina. El escritor y periodista Jorge Batis nos hablará sobre Virginia Woolf. En la poesía nos acompaña la voz de María Esther López Aguado. Todo esto aquí en De Genios, Poetas y Locos. Vamos a escuchar la voz de Norma Angélica Montiel Olivares, quien nos habla sobre el Día de la Mujer por un mundo digital inclusivo. Adelante, Norma.
Hola, Miguel Radio Escuchas. Qué gusto estar con ustedes. En esta ocasión en Radar Femenino abordaremos el tema transversal del Día Internacional de la Mujer por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género. Sin lugar a dudas, el uso de las tecnologías digitales representan un cambio importante en la sociedad del siglo XXI y permiten avanzar en la mejora de las condiciones sociales, económicas y políticas de las mujeres y las niñas. Sin embargo, también dan pie a nuevos desafíos y retos que se deben vencer. Según la ONU Mujeres, un 38% de las mujeres que participaron en un estudio realizado en 51 países declara haber sufrido violencia en línea y en el sector tecnológico a nivel global. Las mujeres ocupan menos de un tercio de los puestos y se enfrentan a una brecha salarial de género del 21%. Por ello, en este año se reconoce y homenajea a aquellas niñas, mujeres y organizaciones feministas que apoyan los avances de las tecnologías transformadoras, así como el acceso a la educación digital que contribuyan a acortar la brecha digital de género, disminuyendo las desigualdades sociales y económicas. Asimismo, tiene como finalidad destacar la importancia de proteger los derechos de las mujeres y las niñas en los espacios digitales, así como generar acciones orientadas a erradicar la violencia de género en línea. Otro aspecto relevante radica en la incorporación de las mujeres y grupos marginados tradicionalmente a la tecnología, promoviendo la igualdad de género, basados en el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Con ello se fomentará una educación digital e inclusiva para un futuro sostenible. Es importante resaltar que en el año del 2021, el Instituto Nacional de las Mujeres publicó un artículo en donde señala que en México el 59.2% de las mujeres no utilizan computadora alguna, laptop o tablet, y el 41% de ellas no tiene un celular para comunicarse. También reporta que el principal motivo por el que las mujeres no han utilizado una computadora o internet es porque no saben usarlos, lo cual las excluye y limita su educación, usos de servicios, inserción laboral y también su participación en la sociedad. Ante estas evidencias, deberíamos considerar que la educación hará la diferencia para trabajar por un mundo digital inclusivo y promover la innovación y el uso de las tecnologías para la igualdad de género. Apoyemos la educación de las mujeres para que integren la tecnología a su vida cotidiana y la apliquen para desarrollar las habilidades del siglo XXI. Mi nombre es Norma Montiel, esto fue Radar Femenino, síganos en Facebook y nos escuchamos en la próxima emisión.
Ahora es momento de escuchar a Abigail Sabel, quien comparte su espacio con Naomi, protagonista de la novela Respira los latidos de tu corazón, quien nos comparte una carta a las mujeres.
Gracias. Hoy, uniéndome al reconocimiento que acompaña el Día Internacional de la Mujer, como mujer y escritora en este episodio, he decidido ceder la voz a Naomi, una joven fotógrafa quien es la protagonista de la novela Respira los latidos de tu corazón. Una mujer tan extraordinaria como tú y que hoy comparte en esta carta unas palabras de su historia para ti.
Querida lectora, has de saber que en algún momento la vida me sorprendió sumergiéndome en un amor que transformó mi vida. Tras un duelo amoroso y al escuchar el susurro apacible de mi corazón y sentir en cada latido la esperanza para lograr ver más allá del dolor que sentía, me encontré con la verdad de fluir en aquel amor que siempre esperó por mí. Los momentos de esperanza encontrados al vivir cada etapa de los distintos procesos de duelo en los que me encontré viviendo me llevaron a comprender que cuando volviera a sentir que la vida se vuelve a poner difícil, solo estará pidiéndome que haga una pausa, como oportunidad a que cambie de perspectiva y vuelva a observarla, mostrándome que es momento de construir, recibir nuevas bendiciones y que, aunque por momentos dentro de ese silencio se pueda sentir una ligera tristeza, también en consecuencia serán perceptibles aquellos anhelos que desde mi corazón han estado palpitando aún sin yo ser consciente. Dar saltos de fe con el valor para resignificar las historias de mi pasado, recordando con amor todo aquello que alguna vez me lastimó y que me ayudó a hacer esta versión con la que hoy me es más fácil despejar los miedos que aparecen en mi caminar, es como descubrí día a día que esta vida es más bonita de lo que aún he podido ver. Aprendí a escuchar ese llamado de mi corazón, permitiéndome encontrar lo que soy y no todo aquello que he estado buscando ser, haciendo espacio para mí, como una gran contribución a mi vida, diciéndome, mantente despierta, mantente presente y vive la vida que ya está sucediendo. Mujer virtuosa, sigue tu fe. La esperanza y el amor que como abrazo encontrarás al leerme en la novela de Abigail Sabel, Respira los latidos de tu corazón, te mostrará el ser humano tan increíble que también tú eres. Sigue sintiéndote suficiente y refugio de ese amor que a través de tu mirada transmites llena de luz y alegría. Y sobre todas las cosas, te pido que guardes tu corazón. Cuídalo. En él vive lo mejor de toda la existencia. Recuerda que los ajustes al recordar amarnos también pueden transformarnos para ser una mejor versión de nosotras mismas. Así que sigue adelante. Eres tú quien escribe tu historia. Escúchate y recuerda, eres de bendición. Gracias, tu amiga Naomi.
Y a través de estas palabras de mi próxima novela, Vuela más allá de la aceptación, te invito a que desde hoy seas la mujer que ya eres y no aquella que te han dicho que seas. Gracias y hasta la próxima.
Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, no sin antes escuchar la poesía de María Esther López Aguado.
Desde el vientre enamorada. Desde el vientre enamorada se viste de amaneceres, desde sus senos desnudos prohibidos a esos placeres se engendra vida y se envuelve de ternura, de pasión, de fantasía, porque en el cálido hueco donde respira un corazón en latidos se arrulla y se mece en cuna de aguas termales para continuar un cuerpo de tibieza y alegría, donde los ojos del alma se imprimen en las pupilas de un ser que florece entre las suaves cobijas de ese amor que interrumpe el sueño intranquilo de una madrugada. Soy tu nido, soy tu vientre, tus ojos y sonrisas, soy tu llanto que con prisa me hizo mujer y madre, imprimió en mis entrañas la luz que ilumina el alma.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Soy mi cuerpo, soy estas manos, estos pies, soy mi cabeza. Me amo desde mi sombra que se viste de mí, me devuelve la sonrisa y el alivio, y me acuesta y me arrulla en el cálido fuego de mi mente. Soy este cuerpo disfrazado, quiere vivir conmigo, tocar con mis manos, caminar con mis pies, mirar con mis pupilas, latir con mi presencia. Soy este corazón que quiere amarme desde este equilibrio que camina conmigo misma. Soy ese sendero al final del puente, al final del río, donde se encuentra esa otra parte que requiere mi existencia.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y hoy te quiero compartir una entrevista con María Cristina Mercado, quien escribió un libro que se llama Ejercicios para Habitarme. Lo empecé a hojear y empecé a darle una leída a todo el contenido y la verdad es que me resultó una mirada muy interesante hacia la intimidad y hacia la reconstrucción, como ella misma dice, del amor hacia sí mismo de una mujer. Pero quizás pudiera ser no solamente hacia la mujer, puede ser para cualquier persona que se pudiera identificar con cada una de las líneas que ella comparte y que además ilustra con una serie de dibujos que pues te complementan esta experiencia. Por ejemplo, hay uno que dice: hoy descubro la belleza de tirarme de cabeza sin saber lo que vendrá. Hoy no pido más permiso para levantar el vuelo. No me dejo para luego. Yo me cuido. Gracias, yo me cuido. Y lo interesante es que también este libro viene en una versión en inglés. Me parece francamente interesante, hasta cierto modo tierno, y en el cual se nota una mirada íntima al interior de la persona para redescubrirse, amarse, y como decía María Cristina, reconstruirse. Pero quién mejor que ella para que nos hable acerca de esta obra, que pues todavía lo presentas. María Cristina, buenas tardes, bienvenida.
¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Me alegra mucho escucharte. Me alegra porque pues ahora que nos vemos me dices, es muy íntimo, y sí, el libro es pues muy íntimo. Es compartir un... yo les llamo ejercicios para habitarme, porque la metodología que utilicé, ¿te acuerdas cuando nos enseñaban a leer o escribir que teníamos que hacerlo de una forma pues metódica, ¿no? Sistemática, hasta que realmente incorporábamos la forma. Entonces lo vi así como una cuestión plástica. No solo leía mucho, en el día me lo dedicaba para mí. En este caso el proyecto inicia que eran 33 días, un día más del mes, con esta idea de un día a la vez, pues como volver a estar bien conmigo. Mucho tuvo que ver con mi cuerpo, con cómo me veía en el espejo. Entonces, pues hice un trabajo fuerte relacionado a mi cuerpo. Llegar a estar a gusto con mi cuerpo fue como la primera meta, ¿no?
Digamos que de alguna manera ese es el origen de este proyecto.
Sí, el origen es tomar las herramientas que me ha dado la vida. Yo soy licenciada en artes visuales, maestra, pues me he dedicado a esto. Entonces dije, bueno, voy a tomar las herramientas que ya tengo para salir de esta situación o de este sentimiento que tengo. Quiero ser otra persona. Y entonces me puse a ejercitarme en volver a habitarme, en volver a apropiarme de mi cuerpo. Y como no se puede volver a ese lugar, como volver al viejo amor, ¿verdad? Quise volver a la persona que soy ahora o que voy a ser mañana, no lo sé, pero recibirla como, construirla, como con más decisión.
Y o sea, con todo el bagaje que ya tienes.
Exactamente, exactamente.
¿Encontrar una identidad en alguna manera o reencontrar o recobrar una identidad? ¿Cuál sería la...?
Pues para mí es como mirar mi alma, es como que te refleje mi alma y no mi cuerpo solamente, ¿no? Es como ser uno más transparente y como la luz flexible, ¿entiendes? Como más sin decir, ay, ella es fuerte o ella es...
Sin etiquetas.
Sin etiquetas, sí, exactamente. Sí, ese fue el objetivo, mi propósito, pues, espiritual, digamos, ¿no? Y entonces me puse a dibujar un día a la vez, antes leer un poco cosas que me llegaban o que me interesaban, o a veces música solamente, y entonces, pues, en inglés se llama Exercise to Live, ejercicios para vivir, ¿sí? Porque no había como este equivalente, ¿no? Y creo que entre los solo los dos nombres se complementan, ¿no? Es una cosa que va llevando a la otra.
Ah.
Y entonces es, bueno, es un poco eso, mover el cuerpo que para que a veces mover el cuerpo no solo es literalmente, físicamente, sino desde el alma, ¿no? Y antes cuando decimos tenemos que cambiar y lo queremos hacer desde la mente. Y eso es complicado, muy complicado, porque en la mente hay muchas memorias. En cambio, si uno elige cambiar desde el alma, que es como el amor, es más posible. Y lo que va a resultar quizás sea algo que te agrade, porque no va a ser algo que estás esperando, ¿no? Es loco, pero para mí ha sido así. Intenta ser... Pues algo donde que no tiene una secuencia, no tiene páginas, si te
chingas. Me doy cuenta, por ejemplo, aquí abro el libro y de repente, de acuerdo a lo que estás hablando, dice de cuando te pierdes desnuda y recuerdas que la mejor parte de perderse es encontrarse.
Totalmente, es eso, es como algunos me han dicho, la noche negra del alma, bueno, he tocado fondo, o sea, he estado leyendo muchas cosas, muchas filosofías religiosas, espirituales, y ha tenido un nombre, ¿no?, en distintas religiones, pero cuando uno realmente empieza a encontrar esa alma que nunca ha cambiado.
Claro.
Porque el cuerpo cambia, la esencia, exactamente. Y entonces empieza a fluir tal cual, como la esencia, como si fuese luz, como si uno fuese un río, ¿no? Y pues se entrega como a lo poético y a la forma. Y a veces es mucho más alivianado que entregarte como a cualidades que tienen que ver más con el ego. Como decir, vuelvo a este punto, decir, no, pues ella es fuerte, ella es inteligente, ¿no? Estamos acostumbrados a ponerle a las personas... pues las cualidades que están más relacionadas a la mente y al ego, y creo que eso no nos hace bien, eso nos atrapa.
Es una búsqueda de alguna manera de lo espiritual, ¿no?
Sí, así es.
Oye, otra cuestión que me llama mucho la atención y que me parece va muy ad hoc ahora que viene la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, ¿no? Pues se entiende que esta conmemoración
es para recordar el esfuerzo y la lucha que ha habido de parte del sexo femenino en la reivindicación o búsqueda de sus derechos. Hoy en día también hace falta, más allá de los derechos, más allá de todas esas cuestiones cívicas, legales, judiciales, es la búsqueda interior, ¿no?
Totalmente, sí, totalmente. Hay una cosa que hay que reconocer, miedo a nombrar, pues el patriarcado existe, está tatuado en nuestro cuerpo, casi es ese dragón que viste en el dibujo.
¿De veras qué significa ese tatuaje?
Pues ese dragón es como, dice, no, pues voy a luchar con mis dragones, con mi oscuridad, lo mismo, ¿no?, que dicen diferentes religiones. Y tienen que ver mucho con memorias que tenemos o vendrían a ser como expectativas que a veces nos ponen nuestros padres, nuestros amigos, nuestros hijos, nuestras parejas. Tienen expectativas con nosotros y nosotros nos perdemos en esas cosas. El patriarcado tiene mucho que ver en esas expectativas, ¿no? O sea, ya se casó, ya saben, ya tiene su carro, cómo le ha ido con su profesión o... esperan cosas y es una buena madre a la vez, si sabe cocinar, un montón de ideas que a veces no son las cosas con las que uno pues concilia, pero que podrían ser como... Bueno, yo hice un ejercicio personal interesante en donde traté de escribir lo que yo sentía que quería cada uno de ellos de mí, ¿no? Tiempo, éxito. Y entonces dije, bueno, esto va a ser lo que no es mío, ¿no? Es lo que claramente... Entonces lo rompí como para liberarme de eso, como para decir, bueno, ya identifiqué quién espera esto de mí, pero no es algo... Ahora me puse a construir esto de qué espero yo de mí, ¿no?
Y tienes un poema precisamente, a ver, léelo tú porque para que sepa mejor.
De cuando te desnudas una vez más y todos pueden ver tus lunares y tus dragones... Lo malo es que algunas personas temen a los dragones y a los lunares. Lo bueno es que tú sabes que siempre van a estar en tu memoria, te complementan. Y eso no se oculta, se transforma.
O sea, de alguna manera es partir de la base de... Tú tienes un...
Sí, es que aparte tengo un dibujo en donde estoy parada sobre mi oscuridad. Es lo que me sostiene. Hay otra cosa que siempre queremos hacer, que es como anular esa parte que no nos gusta de nosotros o que no le gusta a los otros. Y eso es imposible. O sea, es como que digas, ay, ese árbol no me está dando sombra acá, ¿no? Pero el árbol es el árbol. O sea, tiene las ramas que tiene y pues yo más bien me voy a acomodar a que el árbol me dé sombra. Yo no le puedo pedir al árbol que sea lo que no es. Tiene esa forma irregular en la copa. Entonces creo que básicamente, pues yo tengo mis lunares, tengo muchos lunares, y lo escribí porque mi padre me decía, con esos lunares que tienes, ningún hombre te va a querer. Entonces, cuando hice este ejercicio de anotar sobre los lunares, me acordé de eso, ¿no? Entonces decía, no, pues tendré que sacarme los lunares, ¿qué voy a hacer con ellos? Y los lunares tienen que ver con la luna y un montón de otras cosas que están ahí conectadas. De hecho, mis dibujos tienen mucho. Es un personaje de una mujer con un vestido de lunares. Inicia que está conectando con la luna. Entonces, sí tiene que ver con el... Le podemos decir feminismo o con esta búsqueda de lo femenino ahora, de aclarar qué parte de mi esencia es femenina. Y bueno, por eso aparece la luna.
María Cristina, déjame hacer una pausa y continuamos con más aquí en Genes Patrióticos.
Claro que sí, gracias.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de Genios, Poetas y Locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, platicando con María Cristina Mercado, licenciada en Artes Visuales, quien nos está hablando acerca de su primera publicación, su primer libro, Ejercicios para Habitarme, en el cual pues habla precisamente sobre la intimidad y sobre el desarrollo y crecimiento que pues ella, en un ejercicio de autorreconstrucción o reconstrucción propia, desarrolló y que ahora tiene a bien comparte. Sin embargo, quiero aprovechar que la tengo ella como artista, para que me platique un poco acerca del papel de la mujer, pues, por ejemplo, ahorita ya eres escritor en la literatura, pero lo tuyo es el arte. Cuéntame un poco sobre el papel de la mujer en el arte hoy en día, ¿cuál es? ¿Cómo se encuentra? ¿En qué situación?
Bueno, mira, yo por ejemplo siempre le digo, soy profesora en la Universidad de Guadalajara, maestra, como ya les he contado, le digo, a ver, nómbrame 10 artistas mujeres. Y empiezan Frida Kahlo, y no lo pueden hacer. Bueno, nómbrame 10 hombres, y es más fácil. Entonces, ese ha sido el papel de la mujer en las artes, ¿no? También en la literatura, en las artes en general. Nos ha costado como que entender cuál era nuestro lugar y pedirlo, o sea, ir por él, tomarlo, ¿no? Que es un poco lo que está pasando ahora. Una de las cosas, inclusive aquí en Vallarta, lo vas a notar, están empezando a tomar, por ejemplo, aquí en la misma biblioteca, han estado 2 presidentas mujeres, o sea, es en el área de la cultura, inclusive, la mujer empieza a aportar esa visión de lo femenino, ¿no? De, por ejemplo, lo que decías, hablar de lo íntimo. O sea, a nosotras sí se nos permiten muchas cosas. Y entonces, yo creo que este tiempo es tiempo justamente de esto que estoy haciendo, ¿no? Mostrar este proceso de transformación y vernos de nuevo, humanizar a la gente, humanizar tanto al hombre como a la mujer. Y entonces, como tenemos muchas cosas, creo que el COVID nos ha dejado muchas preguntas muy profundas que estaban pendientes y que estábamos haciendo como que no existían, pero ahí están, que tienen que ver con esa conexión con lo espiritual, esa conexión con el otro, o sea, ¿qué tanto te importa el otro? ¿Cómo cabe el otro en tu vida, no? Nos estamos volcando mucho por lo individual. Y el papel de la mujer, yo digo que es como una pedagoga. Tú te debes recordar a tu madre. Cada persona en el mundo recuerda a su madre. Es cuando mi madre hacía una cosa o hacía otra. Somos como las grandes pedagogas del universo. Entonces, volver a hacer las cosas con ese apego al ser humano, a la naturaleza, creo que por ahí viene el camino. Y en el arte eso se está haciendo mucho. Fíjate que en una época en la que el arte textil no era considerado arte.
Era una cuestión utilitaria, ¿no?
Sí, exactamente.
No era, bueno, no era algo que tenías que hacer para...
Era
algo como se fome la comida.
Exactamente, pero hoy ya el arte textil tiene un lugar adentro de las disciplinas del arte. Entonces, hay como muchas cosas que están sucediendo, que están haciéndose visibles y haciéndose posibles, y se van como haciéndose parte como de instituciones, justamente porque son caminos que las mujeres acompañamos y ahora sí los reconocemos como, a ver, esto es importante, esto es valioso, esto habla de cómo soy, habla de cómo veo. Hay, por ejemplo, una pintora impresionista. ¿Qué es lo más importante de Berta? Que ella, o sea, todos creemos que los impresionistas trabajan la luz, ¿no? Y que está puesto el enfoque en la riqueza plástica que le van a agregar a la pintura. Pero Berta, en sus pinturas, una de las cosas que va agregando es el rol de la mujer en esa sociedad. Aparece la mujer no como la pintan los impresionistas solamente, mostrando telas o mostrando a la sociedad muy lujosa, ya ves que de ahí toma después la moda. En los sombreros, los paraguas, o sea, todo lo que es la moda viene de la pintura impresionista, de lo que los hombres pintaban sobre las mujeres. Pero si tú ves la obra de Berta adentro del impresionismo, es como hablar desde la mujer qué era lo que a ella le gustaba hacer, ¿no? Inclusive si lees sus escritos, ella dice, cuando voy a pintar al campo, siento que estoy lejos de los niños. Y eso me permite hacerlo, o sea, lo que hasta el día de hoy las mujeres queremos hacer, ¿no? Es como tomarnos un tiempo para poder ser nosotras y no solamente ser madres, sino tener como esos espacios. Entonces eso es lo que está pasando ahora en el arte y en la cultura, pues la mujer está ocupando su espacio y eso está permitiendo que se humanicen muchas cosas, los tiempos en los trabajos, la palabra de la mujer, lo que tú decías. Yo ahora siento que este libro no es solo para mujeres, ¿no? Este libro es para cualquier persona. ¿Por qué? Porque no se trata de feminismo uno o el otro. Se trata justamente de, si nosotras las mujeres recuperamos nuestro balance, nuestro lugar, el mundo se va a equilibrar. ¿sí? No es que solo nosotras queremos todo para nosotras, sino simplemente queremos el lugar que nos pertenece para que todo se equilibre, ¿no? Lo masculino y lo femenino vuelvan a ser lo que le dé origen a cualquier cosa en el mundo, venga de lo político, de lo espiritual, de lo humano, de lo creativo, o sea, que sea esas dos energías balanceadas las que generen una realidad que sea equitativa para todos. Ese es el trabajo.
Y eso es lo que también percibes en el arte, ¿no?
Eso es lo que está pasando en el arte, definitivamente. O sea, yo, por ejemplo, tengo clases en donde tengo solo mujeres estudiando. Y es una situación también, creo, de justicia divina, porque es recuperar, necesitamos recuperar nuestro lugar primero. Necesitamos, porque ha sido por mucho. Imagínate que toda la época de la Academia de las Artes, no de la época donde se da origen a las artes, sino después, ha sido solo para hombres. Mujeres no tenían acceso, no podían estudiar arte. Y ni siquiera podían decir que se dedicaban a la pintura. A pesar de que en la escuela clásica una que otra mujer haya tenido un lugar, pero ninguna realmente, por ejemplo, pues esta artista nunca pudo decir, a pesar de que era cuñada de Manet, nunca dijo que se dedicaba a la pintura. Y no la conocen.
¿Cómo se llama la mujer que...?
La esposa de Rodin.
Era su amante.
Era su amante.
Ella tampoco tuvo reconocimiento, ¿verdad? En ese momento.
Eso sí, como que su rol es más complejo, más discutido, porque era la amante, ¿sí me explico? Ajá. En cambio acá...
O sea que ese papel en la sociedad era como repudiado de alguna manera.
Sí.
Y precisamente por eso fue más difícil para ella...
Sí es.
Destacar, ¿no? Sin embargo, el paso de los años, digamos, el tiempo le hizo justicia, ¿no?
El tiempo le hizo justicia. A todos les está haciendo justicia ahora. Porque es lo que está pasando. Es Berthe Morisot. Así se llama. Y si ves sus obras, pues ella habla de la, como desde la intimidad de la mujer que se autoobserva, que se mira, que está en, no que es observada, no que es modelo, sino es la mujer que siente y que está viviendo en esa época, ¿no? Que va, es la que va al campo, la que se incluye en el paisaje y no la que es retratada. Y creo que si ves la obra de esa, yo digo que hasta me hace acordar a cuando alguien se toma una selfie, ¿no? Una cosa es que alguien te tome una foto y otra muy diferente es que tú te tomes una selfie. Porque cuando tú te tomas la selfie, tú conectas con ese que estás mirando, que eres tú.
Uh-huh.
Y te buscas gustar y haces un ejercicio estético contigo, social, y esto hace que sea diferente de la selfie del retrato.
Y por ejemplo, ahora que estás incursionando en la literatura, ¿cómo ha sido esta experiencia de, pues ya como escritora, de incursionar en esta actividad que pues igualmente ha sido predominada por el género masculino a lo largo de los siglos y de la historia?
A mí me gusta mucho escribir. De hecho, cuando me acuerdo en la clase de literatura en la secundaria, la maestra me decía, te apruebo por cómo escribes. Porque realmente...
No sé, pero qué bueno, porque estaba,
¿sí?
Estaba apreciando una... En realidad está...
Sigue escribiendo, me decía. Y yo ya estaba en una escuela de arte y de dibujo, ¿no? Sigue escribiendo. Vuelvo a este punto de... quiero poder hacerlo. También he tenido novios que me han dicho, ay, qué enredada que eres para escribir, ¿no? O amigos que me han dicho, ay, qué complicada, no se te entiende, bájale al ego, porque eres muy subjetiva, o porque, o sea, me han dicho de todo.
Es literatura, ¿no? Es literatura.
Exactamente. Me gusta la poesía, me gustan las metáforas. Como verás, hablo mucho, me gusta leer, pero me gusta leer sin... igual, ¿no? Sin expectativas de nada. Entonces, me gustan las novelas, pero más, sabes que me gusta mucho leer cosas científicas sobre plantas, sobre cómo... No sé, es muy raro lo que leo, ¿verdad? Pero entonces, en la literatura, yo he hecho libros de artista, que se llaman, y intentaba que esto sea un libro de artista, pero quería que sea un libro de artista que todos lo puedan llevar. Y sobre todo, también hay una cuestión de clase en el arte que me parece súper importante.
¿Clase de qué?
Clase social, o sea. Pertenencia de clasismo.
El origen del arte viene de ahí, ¿no? Las clases altas son las que definen o dicen qué es o qué no es arte.
Así es.
O sea, no en cualquier persona, no sé, de una clase social, digamos, no tan pudiente, no puede decidir qué es arte. Al final de cuentas, quien decide qué es arte es el que tiene el poder económico para que todos los demás digan qué es arte. Porque así pasaba hablando de la historia, ¿no?
Así es.
Tío, Van Gogh. Nadie lo quería, hasta que algo le ocurrió que podría ser. Digo, a lo mejor no le gusta mucho a mucha gente lo que voy a comentar, pero por ejemplo, Frida Kahlo, hasta que Madonna vino en los 90, si no mal recuerdo, a hacerle ese reconocimiento, fue cuando un despegue de ella.
Pero sin embargo, Frida Kahlo venía de una familia de extranjeros y tenía un conocimiento ya, digamos, a la fotografía, cosas. Estudiar en la época de Frida Kahlo ya era una cuestión de privilegio.
Claro.
¿No? Pues hay muchas cosas que son cuestiones de privilegio. Entonces, yo lo que busco siempre con mi obra es conectar con la gente simple. He estado buscando muchas formas de que mi dibujo, mi obra, lo pueda tener cualquiera, porque yo a veces siento más conexión por ahí, gente que viene y dice, ay, pero sí, nos dibujaste a nosotros, somos nosotros haciendo. Entonces, he estado buscando herramientas que me permitan pues seguir viviendo de esto, pero que sean accesibles, o sea, que cualquier persona la pueda tener y pueda sentir la herramienta que es el arte para su vida, ya sea porque aprecies arte, porque el arte te permite visibilizar, ver, soñar cosas diferentes.
Claro.
Acercarte a otros climas, a otras comidas, a otras.
Sensibilizarte, ¿no? Sobre el mundo exterior que te rodea.
Exactamente.
Sí, yo también considero el sentido de que el arte debe ser fundamental para que desde niños lo empiecen a apreciar, y no por su valor comercial ni estético, sino por el valor de la forma en cómo te puedes sensibilizar a determinadas maneras. Porque a veces el arte no necesita explicártelo para apreciarlo, simplemente
sería poder.
Te hace sentir, y en base a ese sentir a veces hasta te hace reflexionar.
Así es. Bueno, pero sin embargo, lo que estamos hablando de la pertenencia que hace, por ejemplo, las mujeres en esa época, como Berta Morisot, que era cuñada de Manet, o sea, y que estaba como en las grandes ligas en un momento del impresionismo, ella nunca pudo decir, a pesar de estar participando en una exposición de impresionistas, yo también soy pintora. Nunca salió de su boca eso. Entonces, si bien es cierto esto, en el caso de las mujeres sí hemos tenido un proceso diferente, de un lugar diferente, o no hemos tenido lugar para muchas cosas y la voz no se ha escuchado, y necesitamos darle forma a eso de nuevo para balancear pues el universo, las relaciones humanas, ¿no? Entonces, pues tiene que ver un poco con eso.
Muy bien, María Cristina. Pues te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en esta,
gracias,
en esta entrevista. Esperemos estar más en contacto para platicar sobre un montón de temas que hay pendientes por compartir. Y pues muchas gracias.
Gracias a ti por tu sensibilidad. Qué bárbaro, ¿eh? Eres muy sensible. Te di el libro y salieron mis plumas. Que te di un libro especial que quedó allí. Y gracias por la devolución que me haces del libro, de que te ha gustado.
Oye, por cierto, ¿cuándo lo presentas?
Ana, sí, voy a presentarlo el día mismo, el 8, en el Centro de Justicia para la Mujer, a las 12 del mediodía. Es para las usuarias, eso me encanta. Siempre busco que sea para, como te digo, para la gente que ojalá le pueda servir. Después voy a presentarlo el 11 en La Gata Foro Bar, el Centro Cultural, a las 6 de la tarde. Ya el 31, en el contexto de arte y feminismo de la Universidad de Guadalajara, que se va a hacer aquí en la Biblioteca Los Mancos, el 31 de agosto.
Muy bien. María Cristina, muchas gracias.
Gracias a ti. Muchísimas gracias.
Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Mujer poesía, presa frágil, águila, colibrí, búho y pantera, cazadora donde duermen sus ideales, tigre y liebre, acecho, garras firmes y dolor callado en el pecho. Sabor amargo, miel, suavidad, viento de seda y algodón. Luna, llanto de noche, regazo de ideales. Mujer pasión, vientre, caracol, ventana y refugio de sollozos. Espejo de cabellos largos, cuento de princesas detrás de una manzana quedando en los labios. mujer que deja en la cuna de sus hijos dormidos sus sueños para despertarlos a la vera del camino.
Ya en la recta final de De Genios, Poetas y Locos vamos a escuchar la voz del chef Antonio Reina, quien nos habla sobre el papel de la mujer en la cocina. Adelante, chef.
Hola Miguel, muy buenas tardes. Mandamos un cálido saludo a todos los radioescucha. Hoy quiero hablar de un tema bien importante, Miguel. El valor de la mujer en la cocina. En la comida vemos reflejada parte de nuestra identidad y nuestro pasado, lo cual en ocasiones nos provoca emociones y/o recuerdos. Sí, eso y más es la comida mexicana. Pero ¿alguna vez te has preguntado quiénes han sido protagonistas en las antiguas cocinas de nuestro país? Según Fray Bernardino de Sahagún, historiador etnólogo del Antiguo México, describió en sus escritos que la mujer era el eje central en el hogar y de la que se esperaba cumpliera sus funciones a cabalidad. Debía dominar las técnicas culinarias más comunes y para ello era entrenada desde la infancia para asumir su papel en la vida con dignidad y respeto. Un momento histórico en la gastronomía mexicana se dio en los conventos femeninos, en donde casi todas las monjas se dedicaban al arte culinario. Su motivación primordial era agasajar a sus bienhechores y alcanzar favores e inclusive recibir reyes. A mediados del siglo XVII, la capital del virreinato contaba con 15 funciones religiosas en las que vivían alrededor de 1,000 mujeres enclaustradas, y una forma de allegarse recursos fue la creación de recetas. Un ejemplo de ello fueron las monjas de Jesús María, que se especializaron en la cocina, realizando un recetario titulado Libro de Cocina, atribuido a Sor Juana Inés de la Cruz. Su miembro más célebre y símbolo de la lucha de equidad de género. En el siglo XVIII, las mujeres novohispanas iniciaron un lento camino hacia una vida más independiente. Sin embargo, el gobierno de la casa constituía su principal actividad. Cabe destacar que en esa época, en la elaboración de platillos, se incluyeron costumbres europeas, las cuales se plasmaron en recetarios familiares. Uno de estos manuscritos fue el recetario de Dominga Guzmán, en donde se incorporaron recetas comunes de España, así como moles, tamales y salsas, dando fe del enriquecimiento de la cocina mexicana en la europea. A finales del siglo XVIII y durante el convulsionado siglo XIX, se registraron las primeras fondas, fijones o almuercerías, en donde la mujer fue clave para su desarrollo. Asimismo, surgieron los colegios para señoritas, se les seguía instruyendo para llevar a cabo tareas domésticas y donde la cocina era parte de su formación académica. Además, se afianzó en México un estilo gastronómico refinado procedente de Francia, dando como consecuencia el nacimiento del restaurante donde la mujer pierde presencia, ya que el chef de cocina que fungía como director en dichos lugares era un puesto ocupado principalmente por hombres. No fue sino hasta el año 2010 que en un grupo de cocineras tradicionales formaron parte del equipo que logró que UNESCO declarara a la comida mexicana como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. En México existe la tradición de transmitir el conocimiento culinario de generación en generación, lo cual forma parte de la identidad nacional y da sentido a la cocina mexicana. Actualmente, en los hogares de México, la preparación de alimentos sigue a cargo de la mujer, aunque el hombre se ha insertado poco a poco exitosamente. Por lo tanto, podemos observar que las mujeres han sido creadoras, transmisoras y las principales responsables de la alimentación en los hogares mexicanos. Existieron y existen mujeres que influyeron de manera positiva en la comida mexicana, de una o de otra manera. Un gran ejemplo de ello fue María Pons Nicu, creadora del mole Doña María. Mole que en la actualidad es un referente de la cocina en los hogares mexicanos. A finales del 2021 se celebró el 80 aniversario de la marca y se publicó el libro Una empresaria pionera en San Luis Potosí. María Pons Nicu, 1893-1974, en donde se narra su vida y su legado como pionera en la industria alimentaria. Fundación Herdez, a través de la Biblioteca de la Gastronomía Mexicana, recopila, conserva y difunde los títulos especializados en la cocina mexicana, reuniendo una colección integrada por más de 6.900 títulos, de los cuales el 51% ha sido escrito por mujeres, haciendo constar su importancia en el ámbito culinario. En dicha colección se puede consultar Itacate, la sorprendente cocina mexicana por Cristina Barros, 1946. Muyi, el libro de los moles por Patricia Quintana, 1946-2018. Mi cocina de Ciudad de México por Gabriela Cámara, 1976. Además de contar con el legado editorial de 125 títulos de Josefina Velázquez de León, 1899-1968, pionera en investigación y educación a distancia de la cocina tradicional mexicana. A continuación te presentaremos algunas mujeres autoras, investigadoras y referentes de la cocina mexicana. Diana Kennedy, historiadora, autoridad de la cocina mexicana. Janet Longtowell, antropóloga, investigadora, autora. Cristina Barros, importante investigadora de la cocina mexicana. Tiene una sección Itacate en el periódico La Jornada. Mónica Patiño, chef, autora, promotora de la cocina mexicana. Patricia Quintana, chef, investigadora y promotora de la cocina mexicana. Ana Benítez Muro, chef, historiadora, investigadora culinaria. Margarita Carrillo, autora, conferencista, experta en gastronomía mexicana. Gabriela Cámara, chef, empresaria, autora, miembro del Consejo de Diplomacia Cultural. Chepina Peralta, cocinera mexicana, pionera en cocinar en televisión. María Pons Nicu, 1893-1974. Empresaria pionera en la gastronomía mexicana. Como ves, Miguel, las mujeres han tenido a lo largo del tiempo una gran importancia en el desarrollo de la gastronomía en México y en la actualidad ya forman parte de las grandes cocinas en todo el mundo. ¡Feliz Día Internacional de la Mujer! Soy el chef Antonio Reina. Los espero para la próxima. Cocinar es un placer. Esto fue La Voz del Chef.
Y ya que hemos visto la presencia de la mujer en la literatura gastronómica, vamos a ligarnos directamente ahora con nuestro buen amigo, el escritor y periodista Jorge Batis, quien habla precisamente de una feminista exacerbada, Virginia Woolf. Adelante, Jorge. Buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de alguien muy especial, una de mis autoras favoritas, Virginia Woolf, una feminista ultranza que comprendió perfectamente el feminismo y escribió una obra de arte, para mí, una que debiera ser la Biblia de todas las mujeres, que se llama Una habitación propia o Un cuarto propio. En ese libro expone la importancia que tiene la mujer de ser independiente, de ser libre, de tener su cuarto propio y no depender del hombre. La mujer es un ser pensante como el hombre y en ocasiones mucho más racional. Así que hay que leer todos, no nomás las mujeres, hombres, mujeres, Una habitación propia o Un cuarto propio. En algunas ediciones viene con un título y en otras con otro. También me viene a la memoria una de las grandes feministas del siglo XIX, que es Flora Tristán, una mujer excepcional que también luchó por los derechos de la mujer. No los derechos mal comprendidos como se ha hecho actualmente en el siglo XX y XXI, en donde la mujer cree que tiene que ser igual al hombre. La mujer jamás va a ser igual al hombre. La mujer tiene la obligación de ser libre, de ser independiente, pero no igual al hombre. Por ahí podemos ver a mujeres boxeando, podemos ver a mujeres cargando costales. Eso no es el feminismo propiamente. El feminismo tiene otras raíces más importantes, como la independencia, como la libertad de crecer sin necesidad del hombre. Otra de las feministas importantes que se me viene a la memoria es Simone de Beauvoir, quien lamentablemente yo la critico un poquito porque no daba un paso si no estaba al lado de Jean Paul Sartre. Sin embargo, sus ideas fueron muy importantes, sus novelas tienen ese sello feminista y ella también vivió de una manera libre e independiente, aunque siempre cobijada por su pareja, su filósofo de cabecera, el francés del ser y la nada, de la náusea y otras grandes obras de nuestro amigo Jean Paul Sartre. Bueno, en este 8 de marzo les mando un abrazo a todas las mujeres y les pido de favor que no permitan violencia, que sean independientes, sean libres, ningún tipo de humillación, de ultraje, por ningún motivo de nadie. Les deseo que tengan una feliz semana y nos escuchamos en la próxima.
Muchas gracias a Jorge Batis por esta interesante participación y como cada semana el tiempo es nuestro verdugo. Muchas gracias a Susana Carreño en la dirección de Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta, a Chepe Gómez en la producción general, a mi buen amigo Josh Q en la operación y realización de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y en verdad te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Fuerza, belleza y amor. Trilogía que reposa en una almohada. En las noches de desvelos, en las noches que los vientos se duermen en los cabellos de una mujer que se ama. Niña un día que trenzó su cabella con hilos de sueños, guardó en el cajón de su infancia entre lágrimas y besos, y dibujó corazones, y se enamoró del cielo, y esperó en la ventana al príncipe de los cuentos, y coqueteó con la luna en una noche de invierno, en el balcón de las flores cuando éstas se van muriendo. Y se disfraza de reina ya con el cabello suelto, sus ojos tienen la fuerza de una mirada certera, donde se acunan los besos que reclaman en el tiempo a esa hija, madre, esposa, compañera, hermana, amante de todos los reinos. Doctora, arquitecta, consejera, esa de los mil oficios, cocinera, veterinaria, especialista en ternura para calmar las heridas que se llevan en el alma cuando no existe consuelo en la historia del momento y unas manos sobre el hombro nos gritan siempre, te quiero. Esos ojos que acumulan todos los sentimientos, esa mirada que llena con su color los espacios, esa búsqueda constante, esa fuerza que descansa siempre al pie de una escalera y se vuelve a levantar con la entereza que lleva. Esa mujer, maestra, oradora, escritora, poeta, esa mujer que describe el más fiel sentimiento y llora, grita, reclama y se viste de deseo y en lánguido ronroneo con la belleza sonriendo bajo unas sábanas blancas la tibieza de otro cuerpo. Esa mujer que el espejo le devuelve la mirada y desdobla su belleza en la desnudez de su alma, con unos senos que siempre amamantaron ideales, con unas piernas moldeadas entre cinceles y bronce para sostener la vida, porque vida es la palabra.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.